Profesor Restrepo, la plenaria del Senado ha aprobado en último debate un proyecto de ley que tiene que ver con la pensión de las mujeres en Colombia, las que no ganan más de dos salarios mínimos. Ellas no se va a cambiar la edad de la jubilación, pero sí las semanas, ¿no?
Además está la ampliación del horario de recargo nocturno que a partir de ahora es, si lo sanciona el presidente de la República, a partir de las 9 de la noche.
Y precisamente ya tuvimos a Bruce McMaster en estos micrófonos. Él dice que no le gusta ese proyecto de ley, esa ley que ya está a punto pues de firmarse por el presidente de la República, y que le parece que eso simplemente va a ayudar a que se siga generando el gran problema del empleo en Colombia, que es la no formalización, la cantidad de gente que está no formalizada en el país. Él dice que es cerca del 50, incluso puede ser un poco más, de los trabajadores en Colombia. Por otra parte está el presidente de la CGT, el doctor Julio Roberto Gómez. Señor Gómez, buenos días.
Sí, muy buenos días. Buenas tardes aquí desde la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que nos encontramos en la 66ª reunión de esta asamblea del tripartismo.
Bueno, muy bien. La plenaria del Senado entonces dio vía libre en último debate a ese proyecto de ley. Horas nocturnas a partir de las 9 de la noche y no de las 10 de la noche. La jornada nocturna de 9 de la noche a 6 de la mañana. Incluso hay algunos de ustedes que han pedido que sea a partir de las 8 de la noche.
No, la petición inicial del conjunto del movimiento sindical es que fuera como estaba originariamente antes de la ley 789, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, como corresponde, para que los trabajadores que laboran sucesivamente en turnos nocturnos tengan la posibilidad de acceder al recargo del 35% entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, y colateralmente con una situación que la hora extra nocturna sea reconocida a partir de las 6 de la tarde, no con el 25%, sino con el 75%. Dicen por ahí que cualquier cosa es cariño, de todas maneras una hora es un avance, pero de todas maneras queda el gobierno, queda el Congreso de la República en deuda para con la clase trabajadora colombiana, porque había dos compromisos. Uno es que cuando la tasa de desempleo llegara a un solo dígito, volvíamos a la normalidad en materia de recargo nocturno, en materia de jornada laboral, en materia de dominicales y festivos. Y en segundo lugar, el gobierno se había comprometido para con el movimiento sindical en que en su campaña, en el segundo periodo, se comprometió a que volvía toda la normalidad, pero bueno, ahí claro, vemos nosotros que incumplieron, que solamente una hora, pero yo no la voy a descalificar, ni mucho menos, porque principio requieren las cosas. Ya el compañero Luis Eduardo Garzón, cuando estuvo como ministro del Trabajo, había planteado la posibilidad de que fuera hasta las 8 de la noche. Ahora queda en las 9 de la noche. Esperamos que a última hora el gobierno no entre a objetar el acto legislativo, y consecuencialmente yo le hago un llamado muy especial al doctor Bruce McMaster para que entienda que no le va a pasar nada ni al empleo, no le va a pasar nada a los procesos de formalización laboral. Y lo que hay que tener en cuenta es que algo tiene que llegarle a los trabajadores, a los sectores más empobrecidos en nuestro país.
Doctor José Roberto Gómez, ¿no le preocupa en realidad a usted? Usted dice que no les va a pasar nada, pero ¿no le va a pasar nada al empleo en términos de volverse menos formal? Llevamos cerca de año y medio, dos años y medio, en los cuales la formalidad ha venido bajando. Es decir, el empleo se ha vuelto un empleo de más calidad, y hoy en día estamos en el punto en el cual la mayoría de los contratos de trabajo son contratos de calidad. ¿No le preocupa a usted que este tipo de reformas vayan a ir en contra de esa tendencia que va a favor de la calidad del empleo?
No, a mí lo que me preocupa es que se maneje la tesis neoliberal que cualquier mejoramiento en la calidad de vida de los trabajadores entonces genera desempleo, genera informalidad. Eso no es cierto. Y lo sabe el doctor Bruce McMaster, lo saben los distinguidos miembros del Consejo Gremial, que el hecho de hacerle un reconocimiento a los trabajadores que laboran en jornada nocturna, eso no va a significar ni informalidad, ni mucho menos. Una informalidad que, muy bien lo dijo el doctor Bruce McMaster, está por encima del 56%. Es decir, la mayoría de los empleos, también sean muy sinceros, que están creando son empleos precarios, contratos de corta duración, sistema de contratistas, una informalidad brutal, y no le va a pasar nada a un proceso de formalización laboral. Yo lo digo con toda franqueza, el tema es que cualquier cosa que sea en favor de los trabajadores, inmediatamente le quieren atribuir efectos negativos sobre la macroeconomía colombiana, pues no es así. Es decir, de lo contrario, pasaría lo mismo que con el salario mínimo legal, que dicen que entre más miserable sea el salario mínimo legal, que más empleo hay. Entonces, listo, entonces vámonos todos al salario mínimo legal, usted, yo, los congresistas, sí, claro, los empresarios, si esa fuera la tesis válida en términos macroeconómicos.
Pero fíjese usted, doctor Gómez, que lo que está haciendo este proyecto de ley en particular es incrementando el costo de generar empleo a ciertas horas. Es indudable que eso puede llegar a tener un efecto en el sentido de reducir la generación de empleo precisamente a esas horas, porque aumenta el costo. Fíjese usted que reformas que iban en el sentido contrario, que reducían el costo de generación de empleo, aumentaron el empleo formal. ¿Usted dice que eso no opera?
No, no opera. No opera por una sencilla razón, porque es que cuando se promulgó la ley 789 en contra de nuestra voluntad, yo estuve en el Congreso de la República haciendo el lobby sobre toda la discusión de esa ley, y se prometieron ríos de leche y miel a partir del establecimiento de la nueva ley, de llevar la jornada laboral diurna hasta las 10 de la noche, de eliminar el pago doble o triple de dominicales y festivos. Entonces se dijo, bueno, esto va a ser el festival del empleo, y no se alcanzaron a crear ni siquiera 160 mil empleos, y habían prometido que eso era más de medio millón. Entonces lo único que pasó fue que ciertos sectores se embolsillaron la plata, no corrieron los ríos de leche y miel, y por el contrario, lo que hubo fue un proceso de empobrecimiento para vigilantes, para trabajadores de la salud, para trabajadores de la hotelería, para las trabajadoras del comercio, y en fin, para todos aquellos sectores que al menos con el recargo nocturno, por ejemplo, las compañeras que están en el sector comercio tenían con qué pagar un taxi para llegar a su casa. Entonces, como eso desapareció, entonces se miserabilizó la calidad de vida de esos trabajadores. Y tampoco es que ahora con una hora se esté haciendo exactamente lo que hemos estado nosotros solicitando. Lo normal sería que la jornada laboral diurna fuera de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, como estuvo durante mucho tiempo, y eso no le generó ningún grave daño al país.
Don Julio Roberto, pero la pregunta es la coyuntura. En una coyuntura de, digamos, de desaceleración, de que la demanda ha decaído, la gente está consumiendo más, la industria está consumiendo menos, la industria está creciendo menos, ¿no es esta una coyuntura poco favorable para eso? Y además, pues, la informalidad tiene ahí para crecer más de lo que ya estamos, que es muy alta.
Con toda franqueza, yo creo que la coyuntura casi siempre se asume como el elemento a partir del cual en un momento dado se adoptan ciertas políticas. Pero precisamente la coyuntura nos indica es que estamos en un proceso de paz. Y que un proceso de paz no significa solamente el silencio de los fusiles, sino elevar la calidad de vida de la población, que es un ingrediente fundamental. La inversión social, propiciar y profundizar el diálogo social y la búsqueda de acuerdos. Vea, ya creo que FECODE completó su día 36 en huelga. Los compañeros del IMPEC en cabeza de la UTP ya llevan 107 días en operación reglamento. Entonces, yo creo que uno no puede ser luz de afuera y sombra de adentro, y me refiero a la política del gobierno. Hacia afuera parece como el abanderado de los derechos humanos y toda esta cuestión, pero adentro vea lo que está pasando. Es decir, la inversión social es casi ninguna. Yo lo digo con mucha franqueza, es que se le fue demasiada plata en mermelada, y ahora no hay con qué atender ni lo de las madres comunitarias, ni lo del magisterio, ni lo de la gente del IMPEC, ni nada de lo que se está sucediendo. El caso del Ministerio del Trabajo, continúa la huelga en el Ministerio del Trabajo y están pidiendo unas nivelaciones salariales y el cumplimiento de unos acuerdos que se habían suscrito hace más o menos 2 años.
Señor Gómez, gracias por atendernos. Buen día para usted y que le vaya bien en Europa.
Bueno, muchísimas gracias a usted.
Dice él que cualquier cosita es cariño, esa hora adicional en la jornada nocturna. Es Julio Roberto Gómez, el presidente de la Confederación General del Trabajo. Empezaba el profesor Restrepo la entrevista con otro proyecto de ley que también ha sido aprobado en último debate y que tiene que ver con las mujeres que no ganan más de 2 salarios mínimos en Colombia. La senadora Nadia Bler es la autora de la iniciativa. Ella ha explicado que se reduce en 150 las semanas de cotización de las mujeres que, como digo, no ganan más de 2 salarios mínimos en Colombia. No se reduce la edad, siguen siendo 57 años, pero sí pasa de 1.300 semanas a 1.150. Le quiero preguntar lo siguiente, profesor Restrepo. En España, por ejemplo, han incrementado la edad de jubilación hasta los 65 en el caso de las mujeres y 67 en el caso de los hombres. Y aquí estamos haciendo lo contrario, quitando y quitando. ¿No es todo esto insostenible?
Claro, yo creo que genera un costo muy importante en materia del pago de esas pensiones, un costo que terminamos pagando todos los trabajadores que contribuimos bien al sistema general de pensiones o a los fondos privados, porque muchas de esas pensiones son pensiones de salario mínimo en las cuales el mismo sistema tiene que generar esa garantía.
Sí.
Pero fíjese que no es solamente que se reduce las semanas de cotización, sino que también se le reducen a uno de los géneros, a las mujeres. Y esto significa, con la buena intención de generar un incentivo en términos de equidad de género,
sí,
porque las mujeres, según los autores de la iniciativa, tienen menos calidad de trabajo.
¿Según ellos o es lo que pasa de verdad?
Y ganan menos en producción.
Ganan menos. Ayer oí un informe en el noticiero del mediodía de don Juan Manuel precisamente diciendo eso, que han encontrado de nuevo en Colombia que las mujeres siguen ganando menos que los hombres.
Sí, claro, entonces, según esos dos argumentos, con muy buena intención, como digo, entonces se les baja solamente a las mujeres el número de semanas de cotización para obtener la pensión mínima, en este caso, porque es una pensión de salario mínimo, sí, usualmente la que recibe una persona en este sentido. En últimas, eso tiene unos efectos negativos indeseados.
Sí.
Fíjese usted, sucede exactamente lo mismo que, a mi juicio, sucede con el aumento de o la reducción de las horas de del recargo nocturno,
sí,
que ahora son desde las 8 de la noche, desde las 9 de la noche.
Sí, de 10 a 9, sí.
Y es que con una muy buena intención de favorecer a un grupo de trabajadores que necesitan efectos de favorecimiento, usted genera un incentivo para que ocurra exactamente lo contrario. En este caso, lo que va a pasar es que las personas, las mujeres en particular, van a tener un menor nivel de ahorro y van a tener un menor nivel de pensión porque van a dejar de ahorrar 150 semanas de cotización,
sí,
y aquellas que podrían tener una pensión mayor por ahorrar más tiempo, pues van a tener una pensión,
es decir,
mínima únicamente.
A usted, desde el punto de vista económico y de sostenibilidad financiera de las pensiones, que es un tema tan difícil, ¿no le gusta la propuesta de la senadora?
Me parece que es una muy mala, es un muy malo proyecto de ley, porque con la intención de favorecer a las trabajadoras de bajos ingresos, termina afectándolas.
Me corrigen, en España es 67 para hombres y mujeres. 10 años, sí, más que en Colombia. Es decir, el mundo se está moviendo en dirección contraria, ¿no? El mundo está aumentando semanas, pero sobre todo edad. Claro, y en Colombia estamos haciendo lo contrario.
Y también se está moviendo el mundo en el sentido que haya paridad en las condiciones de pensión para hombres y para mujeres.
Claro, pero aquí nos falta esa paridad en condiciones de salariales para hombres y mujeres.
Claro, pero usted no puede resolver el problema de la discriminación salarial dándole una discriminación a favor a las mujeres en términos salariales. Fíjese que esto es un debate en economía,
sí,
enorme.
Claro,
hace pocos,
claro,
días, en una entrevista que concedió al periódico El Espectador, el nuevo codirector del Banco de la República, José Antonio Campo,
sí, ¿qué decía?
Precisamente abogó porque a las mujeres se le dieran este tipo de subsidios.
Ya.
Eso es un hombre que le gustan los subsidios.
Bueno, ¿y eso es un problema o qué?
No, es un hombre que le gustan los subsidios, solamente digo, es una manera de ver la
economía. Digamos, el debate sobre las políticas de subsidio pues también está abierto, porque
claro,
a veces son incentivos negativos, digamos, se crean incentivos perversos, entonces pues... Bueno, como todo, todo tiene dos miradas o más y siempre objeto de discusión.